Bienvenidos, queridos amigos, a este programa que se llama Marcando el Norte. Porque hay cuatro puntos cardinales: el sur, el este, el oeste y el norte.
Nosotros marcamos
el norte. ¿Por qué? Porque somos
cristianos.
Amén.
Bienvenidos, queridos amigos, a esta nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy tengo como invitado a una persona a la que yo aprecio, es un gran amigo, don Alberto Pascual. Bienvenido a este programa.
Bien hallados.
Este programa se llama Marcando el Norte. ¿Usted sabe marcar el norte?
Bueno, la verdad es que en un mundo tan confuso como el que vivimos, la brújula nunca se echa en falta.
A ver, vamos a hacer una demostración. Vamos a ver. Usted, el sur sabe dónde está, ¿no?
Sur. Sí.
A ver, y si el sur está así a la espalda, ¿dónde está el oeste?
Pues el oeste va a estar a la izquierda.
Señale.
Señalo. Aquí está.
¿Y el este?
El este, pues digamos que por aquí.
¿Y el norte?
Pues el norte.
¿Marque el norte?
Por ahí.
No. A ver, marco usted el norte.
Marco.
No. Norte. O sea, sur, oeste, este, norte. Este es nuestro norte. Este es el norte de este programa. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un concepto del hombre que es criatura de Dios. Y por lo tanto sabemos que nuestro fin es ir al cielo. Ese es nuestro norte. ¿Para qué nos ha creado Dios? Para que le sirvamos en esta tierra, le amemos y seamos después felices con él en el cielo. Por eso, sur, este, oeste, este, norte.
Bueno, magnífica catequesis.
No, es la orientación de los puntos cardinales de la vida. No, el norte así en horizontal es muy aburrido. Bueno, don Alberto Pascual.
Infinito.
Sí, don Alberto Pascual está aquí porque quiero que nos hable de un aspecto importante que es la presencia de la política de los cristianos y de los políticos cristianos en la vida pública. Él es ingeniero.
Eso es, de telecomunicaciones.
Es un teleco. De esos que estudian matemáticas, que es que se mueren, ¿no? Se ha pegado usted unos años estudiando, pero
Entretenidos. Pero los que marcan carácter.
Sin embargo, los de filosofía éramos otra cosa. Leíamos, y por la tarde íbamos al cine.
Nuestra era dedicación plena y casi absoluta.
Bueno. Bien, él es ingeniero. Está casado además con otra ingeniera.
Industrial.
Ingeniera industrial.
Industrial, mi señora.
Mi buena amiga Maite. Padre de familia.
Eso es.
Secretario general adjunto del partido político que se llama Alternativa Española, que, bueno, es poco conocido de momento, pero es muy interesante y por eso hablaremos de él en...
Un proyecto social cristiano.
Un proyecto social cristiano.
Que apunta a ese norte del que hablaba.
Bueno, pero... Padre de familia, también.
Numerosa.
¿Cuántos hijos tiene usted?
Pues cuatro.
Cuatro. A saber.
La mayor, Marta. Luego hablaré un poquito más de Marta.
Marta. Yo me acuerdo de Marta.
Claudia.
Santiago.
Y Alonso.
Alonso.
El pequeñín de dos años.
Al que está usted pensando en asegurar a terceros.
Bueno, estoy intentando asegurar a terceros contra lo que él pudiera perpetrar.
Es que veníamos hablando de eso, es que es movido y tal. Entonces alguien que venía con nosotros en el coche dice, oye, yo tengo un sobrino que está asegurado.
Sí, he tomado buena nota de la aseguradora en cuestión.
Hablemos de la mayor, porque yo sí que me conozco la historia. Y sí que puede interesarle a los espectadores.
Marta. Bueno, pues que
pero yo le conocí a usted.
Marta es precisamente una brújula, ¿no? De esas que sí. Marta marcan ese norte, ¿no?
Yo le conocí a usted, voy a contárselo a los espectadores, un Bueno, nos conocíamos de antes, pero una cosa es ser conocidos y otra cosa es ser amigos, ¿eh? Pero cuando yo le conocí a usted, fue un 28 de diciembre, ¿me acuerdo?
Día de los Santos Inocentes.
Que estábamos manifestándonos delante de un abortorio, del que no vamos a decir el nombre para hacerle publicidad, pero es uno de los abortorios, no le llamamos clínica, porque las clínicas curan, no matan. Y en los abortorios se matan niños, se asesinan niños, y este es uno de los más importantes de Madrid y de España, ¿eh? Por donde pasa gente, por cierto, hasta de la más alta alcurnia, por lo que he podido ver por unas facturas que he visto últimamente por ahí publicadas, desde gente humilde a la más alta alcurnia, eso sí, pagando en negro. Y estamos ahí manifestándonos el Día de los Santos Inocentes, y bueno, y entre que pasaban los minutos y las horas, me comentó don Alberto que tenía una niña que no le comía, dice, y ya lleva bastantes días y le voy a llevar.
Bueno,
y
de hecho estaba mi mujer en ese instante, no estaba con nosotros precisamente porque estaba con la niña, llevaba efectivamente pues cerca de un mes, donde había perdido tanto el apetito como peso de forma significativa. Y bueno, pues estábamos ya algo más que preocupados, ¿no? Y de hecho mi mujer estaba con ella en un hospital, el hospital de San Rafael, en Madrid, a la espera pues de hacerle unas pruebas, ¿no? Y ahí era donde me iba a dirigir yo inmediatamente después de esta concentración en esa clínica, en un día tan señalado como el de los Santos Inocentes, ¿no? Un buen día para
reivindicar. Tenía entonces Marta muy poquitos años.
Seis años.
Era una pitufita, de nada, ¿no? Y claro, yo me acordaba porque yo tenía casi también pues en parejo, pues yo creo que tenía por adelante y por abajo también, porque y claro, pues hombre, el ver a la niña internada pues me causó sensación, porque claro, ese mismo día se quedó internada en San Rafael.
Se quedó porque, bueno, pues lo que le estaba provocando esa falta de apetito y ese adelgazar extremo, ¿no? Pues era un tumor enorme que le invadía toda la cavidad abdominal. Y bueno, pues ese mismo día pues ya nos anunciaron que el diagnóstico pues era cáncer, no tenía ninguna duda los médicos, era una enfermedad que, bueno, luego había que confirmar qué tipo de cáncer, pero sin lugar a dudas era cáncer, y a la niña pues se quedó internada, ¿no? Y se quedó internada, recibe uno un mazazo en un momento en el que, bueno, pues yo siempre he sido una persona pues de fe, pero de fe del carbonero, ¿no? Yo creo que por la educación, ¿no?, que he recibido en mi familia, ¿no? Mis padres son también de una fe recia, pero una fe, digamos, en bruto, sin ningún tipo de educación, de refinamiento, digamos, una fe pues muy ciega. Sí que es cierto que yo, que soy una persona, o había sido una persona tremendamente hipocondríaca, ¿no?, y con un miedo terrible a todo lo que podía significar la enfermedad, pues recibo la noticia pues con, bueno, evidentemente con dolor, con preocupación, pero a la vez con una fortaleza, siento una fortaleza enorme para afrontar la situación que Dios nos ponía delante, ¿no? Y no solo yo, sino que vemos que la niña, consciente evidentemente de que se encontraba muy mal, la niña en aquellos momentos había, como decía, perdido el apetito, perdía las ganas de jugar, una niña con 6 años, pues que estaba la pobrecita pues como un pajarito moribundo y apagado, ¿no? Pero sin embargo, pues con señales desde el primer momento, inmediatamente después, a los pocos días, la intervienen quirúrgicamente para no quitar el tumor, porque no era operable quirúrgicamente, pero sí para extraer muestras, ¿no? Y bueno, la niña cuando despierta después de esa primera intervención, luego habría muchas más, pues lo primero que pide es rezar. Entonces, dices, bueno, pues...
Porque a la niña, ¿qué le contáis?
Bueno, a la niña le contamos que tiene... Con la niña fuimos muy sinceros, sobre todo mi mujer, ¿eh? Mi mujer en esto siempre es partidaria de una sinceridad total. Entonces la niña sabía desde el principio que tenía una enfermedad muy, muy grave. muy grave.
Se lo dijiste.
Que no era... Sí, sí.
No... Sí, porque eso de... me hace mucha gracia, ¿no? Alguno dice, tiene un cáncer, que se va a morir, que no se entere. Pues como si te no sé, como si te vas a casar y dices, se va a casar, pero que no se entere que se va a casar. Y de, oiga, es mucho más importante morirse que casarse. Mire que si se casa uno sin enterarse. Entonces, vosotros se lo dijisteis.
Sí, sí, sí. Y convivimos desde el principio con la enfermedad de ese modo, ¿no? La verdad es que una enfermedad...
Y dice usted que tiene una fe muy ruda, ¿verdad? O sea...
Que no es mérito mío, evidentemente, pero sí. Yo recuerdo el día que, ese mismo día, ese mismo 28 de diciembre, cuando, bueno, pues después del hospital, tenemos que dar la noticia a la familia, ¿no? Y tenemos que dar la noticia a los abuelos, ¿no? En primer lugar, pues a mis padres. Fui a la casa de mis padres. Y esa fe la he aprendido precisamente de mi padre, ¿no? Que, bueno, pues mi madre, al recibir el mazazo, pues quedó en un estado pues casi como de estar un poco ida, ¿no? Bueno, volver incesantemente a pedir, ¿no? Pero entonces, ¿qué os han dicho los médicos? Y volver a pedir 6, 7, 8 veces que le repitiese el diagnóstico, porque no acababa de encajarlo, de asumirlo, ¿no? Sin embargo, mi padre, pues inmediatamente recurre y se agarra, pero de la forma más natural, al libro de Job. Y dice, bueno, algo así rápidamente, dice, bueno, pues, Señor, el Señor me la dio, el Señor me la quitó, alabado sea el Señor, ¿no?
Y... Bueno, estamos en el 28 de diciembre. Yo le vi a Marta, que así, ¿se llamaba o se llama?
Se llama, está con nosotros, Marta está con nosotros.
Está... Esa sí que ha marcado el norte.
Claro,
esa está,
por eso digo, es nuestra brújula.
Es nuestra brújula. Marta está en el cielo, les anuncio, el final. Marta está en el cielo, pero todavía tenemos que... Yo la vi el día 5 de enero, porque me iba a la cabalgata con los niños y me quedé tan impresionado que le dije a los niños, bueno, esperarme ahí abajo, que voy a ver a una niña que está aquí internada, y la pobrecita no puede ir a la cabalgata. Y me impresionó, Me impresionó que tenía los ojos metidos, tenía la muerte en la cara, Tenía la muerte en la cara.
Sí, pero lo que fue toda una escuela, porque si hubiese sido una enfermedad rápida y que inmediatamente pues Dios nos lo hubiese quitado, pues no nos habría dado la oportunidad de vivir lo que con la niña vivimos durante casi 4 años.
4 años va a durar esta historia.
Cuatro años en los cuales, bueno, pues cuando dicen que la fe hay que vivirla, pues la vivimos y de la mejor manera. Yo muchas veces cuando, bueno, pues ya decía, yo fui educado en una fe muy tosca, yo ni siquiera estudié en un colegio religioso, ¿no? Y quizás porque con un criterio, no sé si consciente o inconsciente, ¿no? Pero mis padres siempre pensaban que, y en cierto modo lo comparto con ellos, ¿no? Que muchas veces los niños, cuando evidentemente pues viven en, se educan en un ambiente religioso, con religiosos, que no dejan de ser hombres como nosotros y por tanto pecadores, pues a veces tienden a confundir la fe con lo que ahí se vive, ¿no? Y entonces pues acaban haciéndose pequeños líos cuando ven pecar a gente que por otro lado le transmite ciertos valores. Y bueno, por eso, pues digamos, no recibí una enseñanza en un colegio religioso. Y bueno, pues lo que sí he vivido ha sido el ejemplo de mis padres. Y eso es lo que vivimos a lo largo de toda la enfermedad de Marta. Un ejemplo de cómo se vive realmente la fe y cómo se vive en cristiano.
¿Cuándo os dan el diagnóstico de Marta?
Bueno, es que el diagnóstico
el
inmediatamente, pero luego, o sea, el cáncer no tenía ninguna duda desde el primer momento.
Pero...
Lo que pasa es, bueno, pues después, de hecho, inmediatamente empieza cirugía y quimioterapia, pero una quimioterapia, en principio, sabían que el cáncer era muy agresivo, y sin saber todavía cuál era, empiezan ya a administrarle una quimioterapia, aunque el diagnóstico y el pronóstico preciso llega poco después, ¿no? La niña pues tenía neuroblastoma, que es un...
¿Qué es eso?
El neuroblastoma es un cáncer que solamente se da en niños, solamente se da durante la infancia, que bueno, pues es la evolución de una anomalía genética y que hace pues que dentro de en cualquier célula del sistema nervioso pues se produzca una reproducción anormal y bueno, pues se generen tumores en cualquier lugar del cuerpo. En el caso de Marta, pues se originó en el riñón y, como decía, cubría toda la cavidad abdominal, pero luego se van reproduciendo en diferentes lugares del cuerpo.
Y dice que,
¿no?,
eso es en niños.
Es solo en niños y además afecta a, gracias a Dios, ¿no?, es una enfermedad terriblemente mortal porque, y quizás por esto, ¿no?, porque afecta a muy pocos niños y por tanto pues se investiga poco, ¿no?, y como bueno, pues al final una enfermedad que, bueno, ni a los gobiernos les interesa, no les da votos, digamos, y a las farmacéuticas pues tampoco, ¿no?, tampoco. Les, y por eso se investiga poco y es tremendamente mortal, ¿no? En España pues estamos hablando de entre 50 a 80 casos nuevos cada año.
¿Y qué hacen ustedes cuando les dan ese diagnóstico?
Bueno, y además el pronóstico es de los peores, ¿no? O sea, dentro del neuroblastoma pues hay diferentes variantes y la variante que tiene lo que llaman la amplificación del oncogen NMIC, pues esa es la que ahora mismo pues es incurable, ¿no? Pero bueno, nosotros nos agarramos evidentemente a esa fe nuestra y no damos por perdida la batalla hasta que el Señor lo dice, ¿no?
Yo recuerdo que se montó inmediatamente una cadena de oración de todos los amigos conocidos que se difundió incluso por toda España, ¿no?
Por toda España, vamos, tenemos anécdotas, bueno, pues gente que no nos conocía y bueno, pues que en determinados foros escuchaban el caso de Marta y decían, bueno, pues es que nosotros por esa niña estamos rezando. O sea, pueden ser miles de personas por todo el mundo las que estuvieron rezando por la curación de
Marta.
Y muchos niños,
o sea, porque claro, los padres transmitimos, yo a mis propios hijos les transmití el caso de Marta y todavía tienen un recordatorio del día del funeral, ellos lo tienen en su habitación, es decir, Marta aparte de nuestra familia, porque a mí también se me fue al cielo.
Lo sé.
Con lo cual, como usted y yo nos llevamos muy bien, yo creo que ellas
tienen... Estamos, y estamos entre amigos aquí.
Yo creo que ellas juegan juntas.
Seguro.
¿Eh? Y además, Marta, que tenía 6 años y la mía es más pequeña, yo creo que Marta cuida la mía. Porque además era una niña responsable, encantadora. Bueno,
pero será, ya digo, lo importante, muchas veces claro, pedíamos el milagro, ¿no? Y hubo muchos milagros intermedios, pero muchos de gente pues que había, se había alejado de la fe, de la iglesia, que bueno, pues el ejemplo de Marta les lleva a volver a ese camino, gente pues que no había rezado y vuelve a rezar. Gente que había abandonado pues asistencia a cualquier oficio religioso y vuelve. Y bueno, pues peregrinaciones, pues, gente que en un momento dado dice, oye, pues es que estas vacaciones, en lugar de irme a la playa del Mediterráneo, pues me voy a Fátima,
o me voy
a Lourdes, porque
hubo
todos los que peregrinaron, además, pidiendo esa curación de Marta.
Un movimiento religioso, ¿verdad?
Y bueno, y nosotros, es más, bueno, la niña inicialmente se cura. Contra todo pronóstico, la niña se cura.
¿Cómo que se cura? Que
se cura y la niña vuelve otra vez a hacer vida totalmente normal y vuelve al colegio. Y a día de hoy, todavía en los centros educativos...
Y llega a montar en bicicleta.
Y a nadar, y a bailar, y hacer todo tipo de deporte como una niña, yo diría, totalmente, no solo normal, sino que incluso muy, muy activa, ¿no? Bueno, llega la recaída, cuando inicialmente pues pensábamos la niña estaba curada, pues llega esa recaída, y esa recaída pues nos fuerza, nosotros somos peleones, y bueno, contratamos a una empresa para que nos identifique quién es el mejor especialista en ese tipo de patología a nivel mundial, y nos pone en contacto con el Memorial de Nueva York, el tumor inicial de la niña lo analizan y lo estudian los principales expertos en ese tipo de enfermedad en Estados Unidos, y nos confirman que el pronóstico es malo, y que habiendo recaída, pues las probabilidades ya de que la niña se salve son escasas, ¿no? Aún así, bueno, pues en el Memorial de Nueva York, donde tienen los mejores especialistas, nos dicen que uno de los investigadores suyos, una persona que ha estado durante una década estudiando allí y formándose con ellos, pues es el director de Oncología Pediátrica en San Juan de Dios, en Barcelona. Nosotros que vivimos en Madrid, pues en 10 días contactamos con ese centro, con ese médico, y nos trasladamos toda la familia. Y esto es importante, ¿eh? Porque se hace familia, además, en estas situaciones se hace familia. Dejar todas tus raíces, tu lugar de origen, y decir, no, nos trasladamos todos, eso sí, como una piña, nos trasladamos a Barcelona para que Marta siga su tratamiento.
Porque entonces tenías, ¿cuántos niños tenías?
Teníamos 3, de hecho, bueno, 2 semanas antes de que Marta tuviese el diagnóstico, nos habían anunciado que estábamos esperando un bebé nuevo, ¿no? Entonces, toda la primera parte del tratamiento, un tratamiento además muy duro, no solo quimioterapia, radioterapia, cirugía, sino trasplante autólogo de médula ósea. Eso supone que el niño tiene que estar en una habitación prácticamente aislado y con pocas visitas durante un mes, ¿no? Pues todo eso lo vive mi mujer estando embarazada, y Santiago, uno de los niños, pues nace en esas circunstancias.
En Barcelona.
Nace en Madrid.
Pero ya están en Barcelona.
No, nace antes de irnos a Barcelona. Sí,
y entonces,
sí.
Con el bebé a Barcelona.
Con el bebé, con la otra hermana. Marta, pues tenía una hermana, Claudia, pues de 2 años menor que ella. O sea, lo compartían absolutamente todo. Y trasladamos expedientes académicos y demás. Y bueno, a día de hoy, en la Escuela Suiza de Barcelona, hace muy poquito, Marta falleció hace casi 4 años, pues se sigue recordando a Marta y el ejemplo que Marta daba a sus compañeras. Hace ahora, recientemente,
¿Tenía dolores la niña?
Sí, pero los llevaba con alegría, y para ella cada día que podía estar bien, pues era un regalo, y así lo vivía y así nos lo transmitía, ¿no?
Y llega el momento.
Y cuando llega la recaída final, ¿no? Cuando ya, bueno, pues la niña en Barcelona vuelve a estar bien, o sea, vuelven a conseguir que los tumores remitan, pero hay un día pues que empieza a tener fuertes dolores de cabeza. Los médicos lo achacan a que puede tener un coágulo, que bueno, tenía, por los tratamientos que había recibido, tenía las plaquetas muy bajas, y bueno, pues la intervienen en principio para quitarle ese coágulo, y lo que descubren es que el coágulo no era tal, sino que era un nuevo tumor que se había reproducido en la cabeza y que ya era imposible acabar con él, ¿no? Bueno, entonces no nos rendimos, ¿no? Yo siempre me guardaba una baza, ¿no? Y era, yo había descubierto durante la enfermedad de Marta a San Pío de Pietrelcina, ¿no? Y mi última baza, yo rezaba continuamente al Padre Pío, y mi última baza era visitar
San Giovanni Rotondo,
donde había fallecido el Padre Pío, ¿no?
Entonces, le dicen a usted, que a mí eso me dejó muy impresionado, le quedan días o horas a la niña, u horas. Y entonces usted, en lugar de coger la mano de su niña, que es lo que, y quedarse ahí agarrado, lo que hace es que se coge un avión y se va a San Giovanni Rotondo.
Sí, me voy acompañado además de un buen amigo, que bueno, él estaba atravesando unos problemas de fe, ¿no?
Y muy serios.
Me acompaña, y bueno, pues ahí vivimos otro de los milagritos de Marta, ¿no? Y es que este amigo vuelve con la fe más reforzada que nunca.
Yo se lo puedo contar, ¿no? Porque el día del funeral de Marta, ese amigo que va con usted me dice, el Padre Pío ha hecho el milagro. Digo, ¿pero qué me dices? ¿Si Marta está en el cielo? Dice, no, conmigo. Conmigo. He recuperado la fe.
Porque la fe es eso, hay que vivirla, ¿no? Y yo creo que cuando se atraviesa una situación como esta, cuando el Señor nos pone, ¿no?, ante una situación como esta, pues la fe se refuerza, ¿no? Hay que, insisto, vivirla.
Nos queda muy poquito tiempo. Tú has hablado de que hay muy poquita gente investigando, que además los tratamientos son muy caros. Y Maite y tú habéis tenido una iniciativa para ayudar a los niños que tengan esta enfermedad. ¿Qué es la fundación esta que habéis hecho para ayudar a estos niños?
Bueno, como decía, es una enfermedad que es incurable porque se ha investigado poco sobre ella, ¿no? Entonces decidimos montar una asociación que lo que hiciese es recaudar fondos precisamente para financiar proyectos de investigación. Entonces, bueno, pues organizamos eventos, tómbolas, todo tipo de actividades que nos permite, pues a día de hoy, estar financiando un proyecto de investigación.
¿De usted la dirección?
Dios.
Dé usted la dirección de esa página porque seguro que hay espectadores que le van a echar una mano.
Bueno, pues se llama Asociación NEN, Niños Enfermos de Neuroblastoma.
O sea,
entonces pueden encontrar información en la página web asociacion-nen.org.
Bueno, pues la verdad es que yo le traía a usted para hablar de la política y hemos hablado de Marta.
Bueno, puede contar con mi compromiso de estar aquí otro día y hablar un poquito más de
lo... Le acepto ese compromiso.
De lo temporal.
Y entonces no me queda ya más que despedirme de los espectadores. Muchas gracias, queridos amigos, por haber estado con nosotros en un programa más. Decirles que nos ponemos a trabajar mañana mismo. ¿Para qué? Para que dentro de poco podamos ofrecerles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.